De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Vamos a orar. Padre, una vez más, al encomendarnos, al abrir tu palabra, Señor, nos encomendamos a ti. Reconocemos que ella es demasiado sublime para nuestras mentes humanas. Oh, Señor, solo por la dirección de tu Espíritu nosotros podemos llegar a la verdad que ella encierra. Danos luz, Señor, que en tu luz veamos la luz. Habla a cada uno conforme nosotros vamos exponiendo tu palabra y que ella dé convicción a cada uno de su necesidad. Conforta, consuela, alienta, reprende, exhorta. Oh, Señor, háblanos y que todos podamos salir de aquí diciendo que hemos sido bendecidos al exponernos a tu palabra y entenderla. Oh, Padre, si hay alguien aquí sin Cristo, que hoy pueda también ser el día de salvación. Oh, Señor, sé con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermanos y amigos, a pesar de que los hombres con frecuencia complican el Evangelio es bastante sencillo. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es este. Todos los hombres somos pecadores. Todos estamos separados de Dios por nuestro pecado y hay una sola cosa que puede reconciliar al hombre con Dios y es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Por lo tanto, hay un solo medio en que el hombre puede ser salvo, en que el hombre puede ser bendecido por Dios y es por medio de la fe en Cristo. Ese es el Evangelio y esa es la verdad que el apóstol Pablo, como hemos explicado antes, está defendiendo con todos los hierros a partir del capítulo 3 de Gálatas. Y específicamente en la sección que nosotros nos encontramos ahora, que comenzamos la semana pasada en el versículo 15, el apóstol Pablo se encuentra en este momento rebatiendo las objeciones que él entiende se puede levantar a esa verdad, a ese evangelio de la salvación solo por la gracia de Dios, solo por la fe en la obra de Cristo. Y vimos la semana pasada que la primera objeción que el apóstol Pablo esperaba era que los judaizantes, estos hombres que proponían o enseñaban un evangelio de salvación por obras, específicamente por guardar la ley, ellos decían que si bien es cierto que la salvación fue por la fe, inicialmente, como es el caso de Abraham, que Pablo citó de Génesis, creyó a Dios y le fue contado por justicia, ellos decían, ok, sí, la salvación era por la fe, antes fue por la fe, pero era porque Dios no había dado la ley. Pero inmediatamente Dios introduce la ley, entonces eso cambia el método de salvación y la salvación pasa a ser entonces por guardar la ley, por las obras, por cómo el hombre vive en conformidad con esa ley. Esa era la primera objeción y como nosotros vimos la semana pasada, el apóstol Pablo rebate esa objeción en los versículos 15 al 18. Allí él nos presenta tres argumentos de por qué la ley no podía significar un cambio en el método de salvación que era por la fe en la promesa del Mesías que Dios le dio a Abraham. Y nosotros vimos la semana pasada que el primer argumento del versículo 16 es porque la promesa es cristocéntrica. Lo que Dios prometió era que venía el Mesías, el Cristo, a salvar a los hombres. Si la ley anuló la promesa, entonces anuló a Cristo como el Salvador. Pero además vimos los versículos 15 y 17 que la promesa fue confirmada por Dios, fue ratificada. Dios no solo prometió salvación por medio de la simiente de Abraham, que era Cristo, sino que Dios a esa promesa le añadió un pacto y a ese pacto le añadió un juramento y luego reiteró esa promesa, ese pacto y ese juramento a Isaac y a Jacob en dos ocasiones. Y la idea que el apóstol Pablo nos transmite allí, él pone un ejemplo humano, es decir, si los pactos humanos no lo puede anular uno de manera privada, pues mucho menos el pacto con Dios. Dios no va a anular lo que ya él prometió y pactó con Abraham, que la salvación era por medio del Mesías. Y finalmente vimos en ese versículo 18 que su otro argumento era que simple y sencillamente la promesa fue cumplida. Dios efectivamente mandó al Salvador a obrar la salvación como le prometió a Abraham. Y con todo eso él probó de una manera hermética, eso quedó sellado. No es posible que la ley haya sustituido la promesa. Pero entonces eso dejó una pregunta en el aire, que fue la que dejamos la semana pasada, y era, bueno, Pablo, ¿y entonces para qué Dios dio la ley? Si la ley no salva, si la ley no da el Espíritu, si la ley no otorga las bendiciones de Dios, todo eso lo ha probado en los versículos anteriores, si la ley no vino a modificar el pacto hecho con Abraham, ni se añadió, ni lo cambió nada, entonces, ¿para qué diantre fue que Dios dio la ley? Y eso es lo que el apóstol Pablo va a responder a partir del versículo 19 que nosotros vamos a considerar hoy. Pero tengo que aclararle que en la medida que el apóstol Pablo está respondiendo esta pregunta de ¿para qué sirve la ley?, él introduce allí o entremezcla otro asunto que quizás es secundario a esa pregunta, pero también es muy importante. Y es que él habla allí también de la inferioridad de la ley con relación a la promesa. Entiéndase, ya él ha dejado claro que la ley no sustituyó la promesa, pero a lo mejor guiado por el Espíritu, él entendía que él tenía que dar otro argumento más. ¿Por qué la ley no podía sustituir la promesa? Porque cuando tú comparas la ley con la promesa hecha a Abraham, la ley resulta ser inferior o secundaria. Y estas dos ideas están entremezcladas en estos versículos. Yo me estaba volviendo loco esta semana de cómo exponerle ese pasaje de manera secuencial si él mezcla las dos ideas, hasta que yo simplemente dije, bueno, vamos a tratarlas las dos por separado. O sea que hoy vamos a tratar dos asuntos en realidad. Vamos a ver la inferioridad de la ley con relación a la promesa, y luego vamos a ver el propósito entonces que tenía la ley cuando Dios la dio. Si usted mira conmigo el pasaje, como le dije, lo primero que vamos a considerar allí, que Pablo nos deja ver, es la inferioridad que tiene la ley con relación a la promesa dada a Abraham. Y eso es sumamente importante porque para el judío no había nada más grandioso y excelso que la ley de Dios. Y ciertamente la ley de Dios es santa, justa, buena, excelsa, pero el apóstol Pablo va a probar aquí que cuando tú la comparas con la promesa de salvación en Cristo que se le dio a Abraham, ella termina siendo inferior. ¿Por qué? Mire conmigo algunas razones que nos da. En primer lugar, la ley es inferior porque tiene un propósito inferior al de la promesa. Versículo número 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Y lo primero que tenemos que aclarar allí es que cuando Pablo dice fue añadida, él se está refiriendo a algo diferente a lo que dijo en el versículo 15. Si usted viene leyendo este pasaje, usted puede tomar la impresión que Pablo se está contradiciendo. Él dijo en el versículo 15 que el pacto que Dios hizo con Abraham no admitía añadiduras. Eso era un pacto sellado, ratificado, salvación es en Cristo. Y luego aquí dice, la ley fue añadida. Pero ven acá, tú no dijiste que no admitía añadiduras. Tenemos que dejar claro que Pablo está hablando aquí de otra cosa. La palabra añadidura del versículo 19 es diferente a la del versículo 15. En el versículo 15, la palabra que se usa en el original para añadir allí tiene que ver con anexar algo. Tiene que ver con algo que ya existe y tú le pones algo ahí mismo, pegado a él. Por ejemplo, usted tiene una casa y quiere hacer una habitación adicional, y usted le añade un anexo, ¿verdad? Construye una habitación que está pegada a la casa. Para entrar a esa habitación, usted entra por la puerta principal de la casa y así usted llega a ella. Ese es el añadir del versículo 15. Y eso es lo que Pablo dice, no podía hacerse al pacto de Dios con Abraham. Pero el añadir del versículo 19 es poner al lado, o literalmente poner en paralelo, es colocar adicionalmente. Si usted toma la ilustración de la habitación otra vez, es como que usted haga una habitación que está fuera de la casa. ¿Me entendió la idea? Usted tiene la casa y sin afectar su casa para nada, usted construye otra habitación en el patio de la casa que tiene una entrada independiente a la casa. Eso es lo que le está diciendo. En otras palabras, la ley, él quiere que entendamos, es un pacto paralelo al pacto de Abraham. No vino a modificar el pacto que Dios hizo con Abraham, el pacto de salvación por medio de la simiente que era Cristo, en pocas palabras, no tenía que ver con salvación. Y eso es importante que lo entendamos. Lo primero que tenemos que entender es que la ley, a lo menos de manera directa, no tenía que ver con la salvación del hombre. No vino a salvar al hombre. Fue un pacto paralelo al pacto de salvación que Dios hizo con Abraham y lo dio por un propósito que, como le dije, es inferior. ¿Cuál era el propósito? Él dice, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley fue dada para lidiar con el pecado del hombre. La promesa fue dada para salvar al hombre. La ley fue dada para lidiar con el pecado del hombre. Ahorita cuando hablemos del propósito de la ley, vamos a desglosar eso. Por eso que le digo, aquí él mete otras ideas. Pero lo primero que tenemos que entender es eso. La ley es inferior a la promesa porque tiene un propósito inferior. Mientras la promesa era para salvar, la ley fue dada para lidiar con el pecado. Era un pacto paralelo que fue dado para lidiar con el pecado. Pero en segundo lugar, la ley es inferior a la promesa porque tiene una vigencia inferior. Mira el versículo 19 otra vez. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y mire lo que él está diciendo. Él está diciendo que la ley de Moisés tenía una fecha de caducidad. La ley fue dada hasta un tiempo específico. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Eso es lo que vimos en ese pasaje, la simiente prometida a Abraham. Mi hermano, ¿usted está entendiendo esto? La Biblia está diciendo que la ley de Moisés completa tenía un periodo de vigencia. Usted ve cuando usted compra en el supermercado algunos artículos que traen, vence en tal fecha. A mí me pasó el otro día, yo hago las compras generalmente los lunes para la semana, compro el pan el lunes, yo espero que me dure hasta el domingo. Hoy el miércoles el pan se me puso verde, verdecito el pan el miércoles. Y yo, mire estos ladronazos como le venden a uno un pan dañado. Y cuando yo hago así, le busco la fecha de vencimiento, hoy el pan vencía el martes. Entonces yo lo compré el lunes con fecha de vencimiento para el martes. Entonces, ¿qué le pasó el miércoles? ¿O se cogió moho? Pues mira, hay mucha gente que se está comiendo la ley como hoy. Porque dice ahí que la ley tenía una fecha de caducidad. Y esa fecha de caducidad era cuando viniera Cristo. La ley iba a estar en vigencia hasta que viniera la simiente que Dios le prometió a Abraham. Y esa es la respuesta a la pregunta de que, pastor, ¿y por qué nosotros no guardamos el sábado? ¿Y por qué nosotros comemos cerdo y comemos todas esas cosas que ahí se prohíben? Porque está ahí en la Biblia. Sí, está ahí en la Biblia, en la ley, que dice la palabra de Dios aquí, que fue añadida hasta que viniera Cristo. Después de Cristo, todo eso fue cumplido y todo eso dejó de funcionar para nosotros hoy. Y eso es lo que el apóstol Pablo está dejando ver allí claramente. Nosotros, o mejor dicho, Dios dio la ley con un periodo de vigencia y era hasta que viniera Cristo. Y esto es algo, mire, sumamente controversial. Yo quiero que usted busque otro texto conmigo. Quizá no lo vamos a leer todo por asunto de tiempo. Vaya a 2 Corintios, capítulo número 3. Pero en 2 Corintios, capítulo número 3, este es otro pasaje que habla de cómo la ley estaba destinada a cesar. Y esto es sumamente importante. No es el único, hay muchos otros. Lo vamos a ver en Gálatas otra vez. La ley solo era hasta Cristo. Y por eso nosotros los creyentes de hoy día no tenemos que ajustarnos a todos esos códigos dietéticos, a todos esos días que guardaban, a todas esas cosas, porque era hasta que viniera Cristo. Y en ese pasaje de 2 Corintios capítulo número 3, desde el versículo 6 al 13, usted puede ver una vez más esta idea de cómo la ley estaba destinada a perecer. Yo no lo voy a leer por asuntos de tiempo, pero fíjese en algo interesante. En este pasaje es sumamente importante porque nos muestra que toda la ley estaba destinada a perecer. ¿Y qué es lo que quiero decir con eso? Hoy por hoy, los teólogos, para un mejor estudio de la ley, la han dividido en tres partes. Y es muy bueno esa división para estudiarla. Está la ley moral, los 10 mandamientos, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Verdad que sí? Esas son las tres partes en que se divide la ley. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que la ley era hasta que viniera Cristo, ¿a qué parte de eso se está refiriendo? A las tres partes, porque el judío, entiéndame esto, no tenía esa división, ni la Biblia tiene esa división. Nosotros hemos hecho esa división para estudiarla mejor y es buena, pero cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a toda la ley. De hecho, se refiere a los 5 primeros libros, esa era la ley, todo lo que allí había, las 613 leyes que hay allí. Y en este pasaje se ve claramente eso, porque aquí, hablando de cómo la ley iba a perecer, si usted mira el versículo 7, en 2 Corintios 3, dice, y el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y fíjese de qué parte de la ley está hablando allí, de la que fue grabada en piedra. ¿Cuál fue la parte de la ley que fue grabada en piedra? ¿Los 10 mandamientos? Y él está diciendo que aún los 10 mandamientos era parte de la ley que había de perecer con Cristo. Y esto, como le dije, no es el único pasaje. Si usted sigue leyendo más abajo, específicamente versículo 11, 12 y 13, ahí está claro. Y lo dice que la ley iba a perecer, la ley tenía un periodo de vigencia y era hasta que viniera Cristo. Ahora, eso que yo le he dicho, mire, ha traído toda clase de contienda en el pueblo de Dios, porque la mayoría de gente no está de acuerdo con esa verdad. Y hay muchas objeciones que se levantan. Yo quiero darle las tres principales objeciones y probarle por la Biblia que no son ciertas. Una de esas objeciones es, pero bueno, pastor, espérese un momentito. Usted me está diciendo que la ley perdió su vigencia cuando llegó Cristo, porque hasta ahí es que era. Yo no, lo está diciendo aquí. ¿Usted lo vio ahí? ¿Lo vio ahí? ¿O lo dije yo? Está ahí. Lo dijo Pablo. Hasta que viniera Cristo. Okay. Pero el Señor Jesucristo no dijo ni una jota ni una tilde de la ley pasará. No dijo eso el Señor. Bueno, vamos a ver si eso fue lo que él dijo. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, versículo 18. Oiga lo que él dice allí. Mateo capítulo 5, versículo 18, y si no lo encuentro lo escucha, voy a seguir por asunto de tiempo, dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, ¿y qué sigue diciendo? Hasta que todo se haya cumplido. Y si usted dice, ¿qué quiere decir eso? Que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota. Oiga como dice el pasaje paralelo de Lucas 16, 17. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre, que deje de cumplirse, una tilde de la ley. En otras palabras, ¿qué fue lo que el Señor dijo? Que la ley no iba a pasar hasta que fuese cumplida completamente. Eso fue lo que él dijo. No pasaría hasta que todo sea cumplido en la ley. Pregunta. ¿Alguna vez fue cumplida completamente la ley? Sí. ¿Quién la cumplió completamente? Cristo Jesús. Él cumplió los aspectos morales. Él cumplió los aspectos ceremoniales que prefiguraban a Él y su muerte. Él cumplió los aspectos civiles porque Él vivió bajo esa ley. Cristo cumplió completamente la ley y cerró el capítulo de la ley. Y eso fue lo que Él dijo. Hasta que se cumpla no va a pasar, pero Él la cumplió. Y pasó eso. Y de hecho, en Gálatas, si usted vuelve a Gálatas, capítulo 4, versículos 4 y 5, nosotros vamos a ver eso dentro de un par de semanas, vamos a llegar allí. El apóstol Pablo dice claramente que dentro de las cosas que Cristo vino a hacer fue a sacarnos de debajo de la ley. Él dice allí en Gálatas 4, 4, que Cristo vino nacido de mujer y nacido bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. Es decir, sacarnos de debajo de la ley. ¿Cómo lo hizo? Cumpliendo la ley. Cuando Él cumple la ley, cierra el capítulo de la ley en el plan de redención de Dios, de tal manera que la Biblia es clara cuando dice que la ley era hasta Cristo que la cumplió. No hay ninguna contradicción. No pasaría ni una jota ni una tilde hasta que se cumpla. La cumplió, ya pasó. Ahora, otra objeción muy común es decir, bueno, entonces usted está diciendo que la ley no es relevante para nosotros, o sea que eso no sirve, eso está ahí de más. ¿Vamos a arrancarlo? Arranque, arranque. Eso es lo que estamos diciendo. No. Lo que estamos diciendo es que la ley como ley dejó de funcionar. Pero la ley sigue estando allí para nuestra enseñanza. No dice el apóstol Pablo, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Como ley no está vigente, pero sigue enseñándonos mucho sobre Dios, sobre nosotros. Sigue dándonos muchos principios importantes. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Había una ley en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, que decía, una ley, que usted no podía cosechar todos sus frutos. Por ejemplo, que si una ley específica, que si cuando usted estaba cosechando sus frutos, se le caía alguno, usted no podía recogerlo. ¿Usted sabía eso? Por ley, y tú pecabas. Tú tienes una siembra de plátano, y resulta que cortando el racimo se te cayó. ¿Adivina qué? No lo puedes recoger, tiene que dejarlo ahí. ¿Y para qué decía la ley eso? Para que la viuda y los huérfanos, que no tienen de qué vivir, puedan ir a los campos y recoger lo que hay en el piso. Y por eso que usted ve que en el libro de Ruth, cuando llegan estas dos viudas, no tienen de qué vivir, Noemí le dice a Ruth, vete a los campos a buscar qué comer. Era robar que la estaba mandando. Métete ahí, róbate lo que... No, la ley decía que la viuda tenía derecho a meterse en el campo y todo lo que se le caía a los trabajadores mientras estaban moviendo la cosecha, eso tenían que dejarlo allí. Eso como ley cesó. Usted no tiene ninguna obligación hoy de si usted está cosechando y se le cayó, déjalo ahí. Como ley eso cesó. Pero nos enseña algo eso a nosotros. Muchísimas cosas. ¿Qué aprendemos de ahí? Por una, que Dios quiere que cuidemos de la viuda y de los huérfanos. Otra, que Dios quiere que usted no sea come solo, que lo que Él te da no sea para ti, nada más. Que tú también compartas con otro y sobre todo con el que tiene menos. Usted ve, como ley cesó. Pero sigue enseñándonos muchas cosas y principios importantes. Otro ejemplo. Había una ley muy famosa que está en el Nuevo Testamento explicada o aplicada de otra manera, que era decía, por ejemplo, no pondrás bozal al buey que trilla. El buey que está arando la tierra no se le podía poner un bozal. ¿Por qué? ¿Cuál era la idea? Él tiene derecho a comer de lo que tú estás cosechando con él. Lo mismo que está sembrado, que tú quieres cosechar con él, él tiene derecho a comer de eso. ¿Qué hace Pablo con esa ley? Eso como ley ya no está vigente. Si usted puede ponerle, si usted tiene un buey, su bozal para trillar. Si usted no está pecando, el judío sí, usted no. Porque ya eso no está vigente como ley. ¿Pero qué aplicación le da Pablo a eso? Él dice que el que trabaja en el ministerio, que coma del ministerio, que vive el ministerio. Que por cierto, no es una de las mejores ilustraciones del ministro, yo encuentro, que el Señor ha hecho. Porque ya yo que tengo complejo de gordo y que me digan buey, pero yo soy el buey ahí, el pastor, mire otro buey ahí. Bueno, aquel, ¿dónde que está? Él le falta libra, él queda como en torito, como en toro por ahí, se queda, él es un toro. Tiene que echar libra para el buey. Pero la idea es, Pablo toma esa ley y dice, como ley es sucesor, ¿pero qué nos enseña? Que la gente debe vivir de lo que trabaja. O sea, el obrero que trabaja en el ministerio, que vive en el ministerio. Y lo podemos aplicar a muchas cosas. Si usted lo pone, si usted toma ese principio que hay allí detrás, eso significa que si usted trabaja en un centro de salud, usted no debería tener que pagar por servicio de salud, porque usted está trabajando eso. Esa es la idea, ¿usted entiende? Como ley cesó, pero sigue teniendo muchos principios importantes para nosotros y sigue enseñándonos muchas cosas. Otra objeción muy frecuente, quizá la más estúpida de todas, es cuando a mí me dicen, ah, pero entonces usted me está diciendo que si los 10 mandamientos no están vigentes, entonces quiere decir que yo puedo matar y robar y adulterar. Ve acá. O sea que si no tenemos esa parte, ya no hay otro lugar en la Biblia donde diga que yo no puedo hacer esa cosa. Si quitamos la ley de Moisés. Oye, los creyentes no estamos bajo la ley de Moisés, pero no es que estamos sin ley. No es que estamos como los chivos sin ley. Y el apóstol Pablo dice eso. Vaya conmigo, 1 Corintios capítulo 9. Mire lo que el apóstol Pablo dice allí. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9, versículo 20 y 21. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, y mire la observación que él hace, aunque yo no esté sujeto a la ley, Pablo estaba claro, eso cesó, eso pasó, yo no estoy sujeto a la ley, pero a los que están sujetos a ella, yo me hago como que estoy sujeto a ella, para ganar a los que están sujetos a la ley. Y mire ahora lo que dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino que, bajo la ley de Cristo. ¿Y qué es lo que le está diciendo? No estamos bajo la ley de Moisés, que era la ley de Dios dada a Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Oh, Señor, pero desde que usted hable Mateo en adelante, eso está lleno de mandamientos y de ordenanzas y diciéndonos cómo tenemos que vivir. Esa es la ley de Cristo para nosotros. Y de hecho, cuando usted mira la ley de Cristo, la ley del Nuevo Testamento es mucho más elevada y más exigente que la ley del Antiguo Testamento. Porque ¿qué era lo que demandaba, por ejemplo, la ley en el Antiguo Testamento? Bueno, los 10 mandamientos. No matarás. ¿Cuándo era que el judío pecaba? Cuando le enterró el puñal al otro, en la barriga, mientras tanto él no ha pecado. ¿Pero qué te dice la ley de Cristo? Que cualquiera que llame fatua, que si lo insultaste, le dijiste, mire, ese animal, ya tú eres culpable delante de Dios. La ley de Cristo es más elevada. ¿Qué era pecado para el judío? No adulterarás. Bueno, mientras él no se acueste con la vecina, está bien. ¿Qué dice la ley de Cristo? Si la miraste y la codiciaste, ya tú eres culpable de adulterio. ¿Cuántos días dedicaba el judío a la adoración al Señor? El sábado, el séptimo día. ¿Qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento de nosotros? Que hasta un vaso de agua que tú te vas a beber tiene que ser para la gloria de Dios. Toda tu vida tiene que estar consagrada a Cristo. Todo absolutamente tiene que ser para la gloria de Dios. Todos los días de tu vida, cada acción de tu vida. Y si no lo puedes hacer para la gloria de Dios, no lo hagas. Eso es lo que dice la Biblia. La ley de Cristo es más elevada. Entonces, no es que andamos como los chivos sin ley. No estamos bajo la ley de Moisés, pero estamos bajo la ley de Cristo, que es más elevada. Ahora, volviendo a Gálatas, estamos considerando la inferioridad de la ley con relación a la promesa, y es inferior en su propósito, porque la promesa era para salvar, mientras que la ley era para lidiar con el pecado. Ahorita vamos a hablar un chin más de eso. En segundo lugar, es inferior en su vigencia. La ley era hasta que viniera Cristo, pero la promesa de Abraham, ¿hasta cuándo es? ¿Hasta cuándo va a ser el hombre salvo en Cristo? Para siempre, toda la vida, siempre, siempre que haya salvación va a ser en Cristo, en todos los periodos y todas las épocas. Esa no tenía fin. Pero si volvemos al pasaje, hay otra manera como la ley es inferior a la promesa, y esa es la manera como fue ordenada y establecida. Mire lo que dice él en el versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Él está contrastando la manera como Dios dio la ley a como dio la promesa. ¿Cómo Dios dio la promesa? Abraham, él mismo descendió y habló con Abraham y le dio la promesa. ¿Cómo Dios le dio la ley al pueblo de Israel? Básicamente Dios usó el telefonito para darle la ley. Dios le dio la ley a los ángeles, dice ahí el pasaje, y los ángeles se la dieron a Moisés y Moisés se la llevó al pueblo. O sea que la ley fue recibida de tercera mano. la promesa fue dada de primera mano, fue Dios que la dio. Eso de que Moisés la recibió de los ángeles no se ve muy claro en Éxodo, pero si usted quiere después buscarlo, en Deuteronomio 33, versículo 1 y 2, Moisés hace un poema hablando de su encuentro con el Señor en Sinaí, y allí él dice que Dios bajó con millares de ángeles, y lo que pasó fue que Dios le dio la ley a los ángeles se la pasaron a Moisés, y Moisés baja y se la entrega al pueblo. Y lo que Pablo está diciendo, ¿cuál puede ser más importante? Algo que Dios personalmente bajó a dar. Él mismo habló con Moisés, con Abraham, de tú a tú. O la ley que Dios la mandó. ¿Cuál usted cree que puede ser más importante? Que la mandó con uno para que se lo diera al otro, para que se lo diera al otro. La ley es inferior en cuanto a la manera como fue ordenada. Finalmente, la ley es inferior en cuanto a las condiciones. Si usted mira el pasaje, la palabra de Dios deja claro que la ley requirió un mediador. Mire el versículo 20. Y el mediador, que es Moisés, el mediador entre Dios y el pueblo de Israel, usted se acuerda, él fue que tomó las tablas, la bajó, se la leyó al pueblo, le leyó toda la ley que Dios dio y luego hizo el pacto, tomó la sangre, la roció en las tablas, la roció en el pueblo. Moisés fue, si se quiere decir, el abogado que hizo el pacto entre Dios y el pueblo de Israel, el pacto de la ley. Moisés fue ese mediador. Y él está diciendo aquí, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y la idea es, cuando Dios desciende y habla con Abraham, y le da el pacto a Abraham, y le da la promesa a Abraham, ¿qué requisito le puso Dios a Abraham? Ninguno. Dios simplemente le dijo, yo te voy a bendecir, yo voy a de ti traer al Salvador, te daré una nación. Le dio varias promesas, promesas nacionales, promesas personales, promesa universal, que era la del Mesías que venía a salvar. Pero la idea es que Dios no requirió nada de Abraham. De hecho, vimos la semana pasada que cuando Dios hace el pacto, ¿quién es el único que pasa entre la sangre, entre los animales divididos? ¿Quién fue que vimos? Fue Dios solamente. Dios hizo que Abraham cayera en un sueño profundo. ¿Por qué? Porque no había un requisito para Abraham cumplir. Dios se comprometía a hacerlo. Pero con la ley no pasó eso. Dios usó un mediador para que fuera el abogado. Y la ilustración es esta. Si nosotros vamos a hacer un negocio donde tú tienes responsabilidades, yo tengo responsabilidades, necesitamos por el medio, ¿qué? Un abogado. Y hacer un contrato donde está lo que te toca a ti y lo que me toca a mí. Vamos a suponer que tú me vas a alquilar una casa a mí. Tú pones tu precio, yo accedo a pagar, buscamos un abogado, el abogado lo pone por escrito, tú firmas, yo firmo. Tú te comprometes a darme la casa, yo me comprometo a darte. Pero si lo que tú vas a hacer, ahí hay condiciones de parte tuya y de parte mía, pero si lo que tú vas a hacer es prestarme la casa, no hay ningún requisito para mí, yo no tengo que pagar nada, necesitamos un abogado. No, tú me dices, toma la llave, ve, múdate. Y eso es lo que le está diciendo. La ley requirió un mediador, y el mediador implica que hay dos partes envueltas. Había condiciones para el pueblo de Israel, y usted la puede ver en la Biblia. Dios le dijo, hagan esto, y hagan esto, y hagan esto, y si no, les va a pasar esto. Y si ustedes hacen esto, yo les voy a hacer esto. Y si no hacen aquello, les voy a hacer lo otro. Dios puso condiciones en el pacto de la ley, pero no hay esa condición en el pacto con Abraham, en el pacto de la promesa. ¿Alguien lo ha expresado eso de esta manera? En la ley Dios dijo, no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro. En la promesa con Abraham Dios dijo, yo haré esto, yo haré aquello, yo haré lo otro. Era sin condiciones para con Abraham. Ahora, si nosotros volvemos al pasaje de Gálatas, como les dije, la idea de todo esto era Pablo probar una vez más, una razón más, por la cual la ley no podía sustituir la promesa. ¿Por qué no podía sustituir la promesa? Porque la ley era inferior a la promesa. No puede ser que algo inferior venía a sustituir algo que era más sublime y más grande. Ahora, eso todavía deja la pregunta en el aire, Pablo, ¿pero para qué entonces Dios la dio? Si es inferior y no tenía nada que ver con la promesa y no vino a modificar la promesa, ¿para qué Dios la dio? Y el apóstol Pablo aquí nos deja ver que la ley tenía un propósito inicial. Ahora vamos a entrar a considerar en sí el propósito de la ley. Tenía un propósito inicial, pero a través de ese propósito inicial ella nos llevaba a un propósito final y definitivo. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Si usted mira conmigo el versículo 19, el propósito inicial es ese que ya mencionamos. ¿Cuál era el propósito de la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. En otras palabras, la ley fue dada para lidiar con el pecado de los hombres. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, mire, esa expresión, esa frasecita es una paca. ¿Usted conoce las pacas? ¿Usted ha visto las pacas? Ese paquetico, usted lo ve bien cerradito y usted dice, ahí como que no hay mucha cosa, pero cuando usted hace así, y rompe las tiras. Bueno, eso es eso, ¿eh? Ese, la ley fue añadida a causa de la transgresión, es una paca que si la abrimos aquí nos pasamos día hablando. Pero yo le voy a dar las tres cosas más importantes de cómo la ley lidiaba con el pecado. Y hay un texto que yo quiero que vayamos, porque Pablo aquí no explica eso, pero él lo explica muy bien en Romanos 7. Vaya a Romanos 7, a partir del versículo 7, allí el apóstol Pablo desamarra la paca y nos deja ver algunos de los elementos. ¿Cuál era el uso de la ley en lo que respecta al pecado? La ley fue dada inicialmente para lidiar con el pecado de los hombres. ¿De qué manera? Lo primero que nos deja ver allí es que la ley fue dada para evidenciar el pecado de los hombres. En pocas palabras, la ley funcionaba como un espejo. Un espejo para que el hombre se viera y se viera lo desgreñado que él estaba delante de Dios. Se viera como el pecador tremendo que él era. Y eso es lo que él dice allí. Versículo 7 de Romanos 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. ¿Y qué es lo que le está diciendo? ¿Qué fue lo primero que la ley vino a hacer al hombre? A enseñarle lo que era el pecado, pero más importante, enseñarle que él era un pecador. A enseñarle que las cosas que Dios prohíbe son las que él ha hecho. A enseñarle que las cosas que Dios le dice que no haga son las que él quiere hacer. Todavía más, a enseñarle la maldad de su corazón, de que cuando Dios dice no, ¡ay, es que Él quiere de verdad! Y eso es lo que le está diciendo. Y eso es, mire, es un uso sumamente importante de la ley. Porque los hombres de manera natural solemos pensar que somos buenos. Usted no se ha topado cuando usted va a evangelizar, que la gente le dice, bueno, pero yo soy una buena persona y yo no le hago daño a nadie. Porque todo el mundo se cree bueno. Pero la ley viene a poner un espejo delante. Si tú no eres bueno nada, mira que lo que Dios prohíbe, eso es lo que tú te has pasado la vida haciendo. Dios ha dicho no miente y tú has mentido. Dios ha dicho no mate y tú has matado. Dios ha dicho no robe y tú has robado. Dios ha dicho no adultere y tú has adulterado. La ley viene a tirarnos en la cara nuestro pecado, a enseñarnos los grandes pecadores que somos. Todavía más, como le dije, dice Pablo, la ley vino a mostrarnos que somos tan pecadores que desde que nos dicen que no, se levanta en nosotros el deseo de hacerlo. Eso es lo que él dice, la ley, el mandamiento produjo en mí toda cosa. Nada más que Dios me dijo no codiciar, ya me dio deseo de codiciar. Señores, y eso uno lo ve, mire, eso nada más no lo sabe el que no tiene niño chiquito. ¿Usted tiene niño chiquito? ¿Usted ha visto niño chiquito? Mire, puede ser que el muchacho él no se haya dado cuenta que eso está aquí. Pero a ti se te ocurre decirle, mira, fulano, no le ponga la mano a esto. Ay, mi madre. Le dan temblor al muchacho. ¿Qué será lo que...? Él ni estaba pensando en eso. Pero el hecho de que tú le dijiste no, produjo en él el deseo de querer hacerlo. Porque esa es la naturaleza humana y eso es lo que viene a hacer la ley, a revelar la pecaminosidad del hombre. Que vivimos haciendo todo lo que Dios ha dicho, que no hemos cumplido con lo que Dios nos manda. Todavía más, el más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma. ¿Quién ha cumplido eso? La ley viene y te dice, tú eres un pecador, mi hijo. Para eso fue dada la ley, para empezar por mostrarle al hombre el terrible pecador, el tremendo pecador que era. Y déjeme decirle, la Biblia deja claro eso en Deuteronomio 31, si usted quiere no lo busca, el hermano lo va a poner allí, en Deuteronomio 31, 26 y 27, vemos a Moisés diciéndole al pueblo que para eso era la ley. Ese era uno de los usos claros de la ley del principio. En Deuteronomio 31, 26, Moisés está cerrando la ley, ¿verdad? El Pentateuco, y él se está despidiendo del pueblo. Y mira lo que le dice allí en Deuteronomio 31:26. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Él le dijo, mira, ¿tú sabes para qué es eso? Ponlo donde tú lo veas, porque lo que eso va a hacer todos los días es decirte, tú eres un pecador, tú eres un rebelde. No importa que tú te creas bueno, tú has desobedecido a Dios, porque es increíble. Dios nos dio algo para que el hombre supiera que era pecador, que llevamos dentro. ¿Qué fue lo que nos dio? La conciencia. Pero usted sabe que el hombre está tan podrido que él hasta cauteriza la propia conciencia. Y por eso es que se cree bueno. Por eso hicieron una encuesta, yo le dije el otro día, donde 95% de la gente dice que yo soy lo suficientemente bueno para ir al cielo. ¿Por qué? Porque el hombre cauteriza la conciencia y no se da cuenta de su maldad. Dios le dio algo externo que cuando él lo ve, le dice, mírate como tú eres tremendo pecador. Ahora, si volvemos a ese pasaje de Romanos 7, la segunda función de la ley con relación al pecado no era solamente mostrarnos los pecadores que somos, los terribles pecadores que somos, sino que la ley fue dada para condenar el pecado. No solo para evidenciar el pecado, sino para condenar el pecado. La ilustración sería, la ley vino a ser el mazo del juez que nos declara culpables, dignos de condenación. Y si usted mira versículo 9, dice el apóstol Pablo, Romanos 7:9, y yo, si la ley viví en otro tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Obviamente él no está hablando de muerte física. ¿De qué le está hablando? De la muerte eterna, de la condenación, de esa muerte segunda a la que está condenado el pecador, como hablaba el pastor Mayén esta mañana. El mandamiento vino no solamente a mostrarme que yo era pecador, sino que yo era digno de muerte. Sigue leyendo. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, porque cuando Dios dio la ley, dice, el que hiciera esta cosa vivirá por ellas, el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, ¿lo que es bueno vino a ser de muerte para mí? No, en ninguna manera. No fue la ley que me mató, fue el pecado que yo cometí, dice él, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin, oye esta frase, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Dios dio la ley no solo para mostrarle el pecado al hombre, para evidenciarle su pecado, sino para que el pecado llegase a ser algo serio, algo digno de muerte, algo digno de condenación. Mire un texto ahí mismo, Romano, voltee su página un poquito hacia atrás, en Romano capítulo 5, que quizá está más clara esta idea. Oiga esto y asómbrese, esto para asombrarse lo que aquí dice. Dice Romano 5:13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes que Dios dijera, no matarás, la gente mataba, ¿o sí? Y robaba, ¿sí? Léase el Antiguo Testamento, Génesis. Estaba lleno de toda clase de pecado. Antes que Dios diera la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Y él está hablando allí de la imputación del pecado de Adán. A pesar de que no podíamos ser declarados culpables por nuestro pecado porque no había ley, la muerte reinó porque arrastrábamos la de Adán. Pero ese es otro tema. Sigue diciendo, pero oiga esto. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Agarra ahí. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Yo no sé si usted está entendiendo lo que él está diciendo. Él está diciendo que desde Adán a Moisés hubo pecado, pero no fueron tan serios como el pecado de Adán. Eso es lo que él está diciendo. Ahora piense conmigo un poquito. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Ok, todo pecado es desobediencia. ¿Cuál fue la desobediencia específica? Tomó un árbol y comió de él. ¿Cuál es el pecado usted conoce que es en Génesis desde Adán hasta Moisés? ¿Hay homicidio? Homicidios, adulterios, robos, todo lo del mundo. Él está diciendo, ninguno de esos pecados fue tan serio como el pecado, los homicidios, los adulterios, los robos que hubo desde Adán hasta Moisés, no fueron tan serios, no fueron tan pecaminosos, para usar el otro término, Romanos 7, como el pecado de Adán, que fue comer de un árbol. ¿Por qué? Él no está hablando de consecuencias, él dice la consecuencia ya la teníamos todos, que era la muerte. Porque el pecado de Adán, ¿usted sabe lo que fue? Desobediencia a una orden directa de Dios. Pero desde Adán hasta Moisés, Dios no había dicho no matarás, Dios no había dicho no robarás, Dios no había dicho ninguna de esas cosas. Por lo tanto, el pecado de Adán es muchísimo peor porque desobedeció directamente lo que Dios le dijo. O sea, ¿cuál es el punto? ¿Para qué vino la ley? La ley vino a convertir el pecado en una ofensa cósmica. La ley vino a convertir el pecado en rebelión contra Dios. En que no era solamente que está mal. Es que significa que tú levantaste el puño contra Dios y dijiste, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, aunque tú digas lo contrario. Eso es lo que él está diciendo, el pecado vino a convertir, la ley vino a convertir el pecado en algo sobremanera pecaminoso, digno de muerte, digno de condenación. La ley vino a enseñarle al hombre que no es que él tiene problemas, porque eso es lo que hemos hecho hoy. Agarramos nuestro pecado y lo minimizamos. No es que él tiene problemas. Son debilidades. ¡No, es rebelión! No, él ni siquiera. No, él no es ladrón, él es cleptómano. Tú sabes. No, todo lo arreglamos. No, él no es borracho, él es alcohólico, él tiene un problema. No, es rebelión. El pecado es rebelión, es alzar la mano contra Dios, es decir, yo voy a hacer lo que me dé mi gana, no importa lo que tú digas. Y eso lo vino a hacer la ley, convertir el pecado en algo terrible, en algo digno de muerte. La ley vino para que el hombre viera que era pecador, pero peor aún, viera que merece la condenación eterna. No importa quién tú seas, no importa cómo tú hayas vivido, tú has quebrantado la ley de Dios, tú eres un delincuente. ¿Qué es lo que es un delincuente? El que quebrante una ley. Todos hemos quebrantado la ley de Dios, todos somos delincuentes. A mí no me hable de que yo soy una buena persona, yo no. ¡Tú eres un delincuente! Usted ha quebrantado la ley de Dios, el Dios soberano dijo no hagas, y tú has hecho. El Dios soberano dijo haz, y tú no has hecho. Tú eres un delincuente, yo soy un delincuente, todos quedamos convictos bajo la ley de Dios. Eso vino a ser la ley. A mostrar que éramos pecadores dignos de la más terrible condenación, no importa lo honorable que nos creamos. Somos pecadores que merecemos condenación. Ahora hay otro aspecto en que la ley va a lidiar con el pecado, y tiene que ver con contener el pecado. Ella no solamente evidencia el pecado, condena el pecado a muerte, al pecador, sino que la ley servía como una verja, esa sería la ilustración, una verja que en cierta medida frenaba al hombre del pecado, porque al presentarle claramente al hombre lo que es pecado, lo que Dios dice que está mal y lo que Dios dice que está bien, pues, y al presentarle las consecuencias de quebrantar esos mandamientos, pues en cierta medida, ¿qué hace el hombre? Bueno, pues se frena. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuándo comenzaron la gente en este país a ponerse el cinturón de seguridad? ¿Eh? Cuando se hizo una ley de que había que ponérselo y empezaron a poner multas que en ese tiempo eran de 500 rayas. Hoy ya yo no sé por dónde andarán esas multas. Pero hasta que no hubo una ley y empezaron a multar gente, nadie se lo ponía. Ahora, desde que hubo una ley y empezaron a poner multa, entonces ya todo el mundo sale y de una vez se pone el cinturón. Bueno, pues eso mismo venía a ser la ley. Al mostrarle al hombre el pecado y a mostrarle lo serio que era el pecado, el hombre hasta cierta medida, por lo menos, iba a intentar frenarse de cometer el pecado. Funcionaba como una verja. Ahora, en este mismo sentido, la ley tenía otra función. La ley no era solo una verja para frenar al hombre del pecado en él, del pecado de su propio corazón, sino que la ley, en el caso específico del pueblo de Israel, funcionaba como una verja para guardarlo de los pecados de las otras naciones, para que no se mezclara con otras naciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no sé si usted se ha fijado que en la ley de Moisés hay muchísimos mandamientos que son mandamientos y que para el judío era pecado hacer ese tipo de cosas, pero que no tienen como lógica para nosotros, porque no tienen que ver con moralidad. Por ejemplo, en la ley se prohíbe combinar telas cuando usted se viste. ¿Usted sabía eso? Tú te pones una camisa de hilo y un pantalón de jean. ¿Eso era pecado? ¿Oye esa cuestión? ¿Pero y qué es esto? Por eso ellos usaban una sola pieza, ropa de una sola pieza. Estaba prohibido combinar telas. Y era pecado si tú lo hacías. Entonces, ¿por qué es esto? En la ley estaba prohibido que el hombre se afeitara. Por eso ellos usaban barba todo. Él podía recortársela. Pero específicamente la ley decía no podía pasar navaja. A lo mejor por eso que Mayen se metió a judíos. No, pero la idea es que estaba prohibido. Prohibido. Mire, yo estaría en pecado. Me afeité. ¿Qué problema? Estaba prohibido. ¿Y por qué? En la ley decía que la mujer menstruosa tenía que recluirse de la sociedad, subirse en una habitación y que no saliera de ahí mientras duraba eso. Por eso la ley prohibía comer muchísimos alimentos. Alimentos que hoy dice la palabra, todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse. Y dice que nada es inmundo en sí mismo, dice el mismo apóstol Pablo. ¿Pero por qué se lo prohibió? ¿Qué puede tener de malo, señores, comerse unos camaroncitos? Óyeme, estaban prohibidos los camarones. ¡Unos camaroncitos! Compadre, una chuletica a la parrilla. ¡Ay, ay, 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 ay! Todo eso estaba prohibido, prohibido por ley. Y era pecado. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si ninguna de esas cosas son morales en sí, muy sencillo. Porque por medio de la ley Dios estaba creando una barrera alrededor del pueblo judío para que ellos no se mezclaran con otro pueblo. La ley era como la muralla china del judío. ¿Para qué fue que los chinos hicieron la muralla china? Para mantenerse alejado de todas las otras culturas y naciones. Bueno, la ley era la muralla china del judío. Porque ¿quién se iba a mezclar con esa gente, Señor? ¿Y quién va a vivir esa vida? Si ellos mismos dijeron en aquella concilio que se hizo en Jerusalén, ni nosotros hemos podido llevar eso, se lo vamos a poner ahora a los gentiles. ¿Quién iba a poder? ¿Quién se iba a juntar con esa gente? Pero Dios lo hizo con ese propósito, para que ellos fueran un pueblo tan raro que tuvieran que vivir recluidos ellos solos. ¿Pero por qué? Porque Dios hizo una promesa a Abraham de que de esa descendencia venía ¿quién? El Mesías. Esa descendencia no podía diluirse y Dios tenía que guardarlo como una nación pura. Ese fue el problema que pasó con los samaritanos. ¿Usted sabe qué pasó con esa gente? O que se mezclaron con otras razas y ya automáticamente quedaron fuera del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no podían mezclarse y la ley servía como esa barrera. Ahora, en ese propósito de la ley como verja, se identificaba otro problema del hombre. ¿Y cuál era ese problema? La incapacidad que había en el hombre precisamente para guardar la ley. Porque a pesar de que el hombre decía, esto es malo, yo no lo quiero hacer, ¿qué terminaba haciendo? Cometiéndolo. Y eso es lo que Pablo dice ahí en Romanos 7, si usted mira versículo 14 en adelante. La ley no solamente le mostraba que él era pecador, no solamente le mostraba que estaba condenado, era digno de condenación por su pecado, cualquiera que sea, por más chiquito que lo quiera ver, es rebelión contra Dios, todo pecado es algo digno de condenación, pero que la ley también le mostraba al hombre que él era incapaz de guardarla. ¿Por qué? Porque aunque él quisiera, él terminaba cometiéndolo. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 7, 14 en adelante, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú sabes que por más que yo intento, yo no puedo, eso es lo que le está diciendo. Por más que yo lo intento, yo no puedo vivir como Dios manda. Siempre termino metiendo la pata. Me paso 3 días, 4 días, 1 semana. ¡Ey! Estoy en victoria, no he pecado. Pues ¡prum! Ahí estoy otra vez. La ley vino a mostrar la incapacidad del hombre de lidiar con el pecado. Ahora, ¿cuál era el propósito final de todo esto? El propósito inicial era ese. Mostrarle, tú eres pecador. Tú tienes una condenación terrible por tu pecado. Y no hay nada que tú puedas hacer para lidiar con tu pecado, pero eso era con el propósito final y definitivo de llevar al hombre al Salvador Cristo Jesús. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Si usted vuelve a Gálatas, capítulo número 3, en el versículo 21, mire la pregunta que le hace. Luego, o sea, si usted considera todo lo que yo le he dicho, la ley es inferior y la ley está allí para lidiar con el pecado del hombre, ¿es la ley contraria a la promesa de Dios? Y él está volviendo a lo mismo, de los versículos 15 al 18. Entonces, ¿la ley vino a contradecir la promesa? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Era un pacto paralelo e inferior y que tenía que ver con el pecado, no con la salvación, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. La idea de eso es tan sencillo como esto. No, porque si Dios lo hubiera dado para salvar, salvaría, pero no fue para eso que Dios la dio. ¿Para qué Dios la dio entonces? Versículo 22. La ley no fue dada para contradecir la promesa, sino para llevarnos a la promesa. Para que cuando yo me vea pecador y sepa que tengo una condenación y me dé cuenta que yo no puedo hacer nada por mi pecado, entonces yo vaya corriendo al Salvador que Dios prometió. Ese era el propósito, dice el versículo 22. Mas la Escritura, y allí es la ley, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Qué hizo la ley? Lo encerró todo bajo pecado. La idea de eso, oiga como lo dice la Nueva Versión Internacional, pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se conceda a los que creen. En otra palabra, ¿qué fue lo que vino a hacer la ley? A dejarnos a todos bajo la misma sentencia. No importa quién usted sea, no importa cómo usted ha vivido, la ley nos deja a todos convictos delante de Dios, convictos de pecado, destinados a la condenación eterna. ¿Para qué? Para que aquellos que se den cuenta de eso, corran a la promesa del Salvador Cristo Jesús y hallen salvación allí. El propósito final, principal de la ley era llevar el hombre a Cristo Jesús a ser salvo en él. Y eso la Biblia lo dice en muchísimos pasajes. Le leo otro, oiga Romanos 3, un contexto que usted conoce mucho. Dice, pero sabemos, Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, los dice a los que están bajo la ley. Oiga aquí, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Para qué Dios dio la ley? Para que tú no me vengas a decir, yo nunca le he hecho daño a nadie. No, tú eres un pecador y mereces condenación. Para eso Dios dio la ley, para que tú acabes de entender eso. Tú eres un pecador, mereces condenación. Toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, oiga esto, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y oiga qué interesante lo que él está diciendo. Si a ti se te ocurre en ese juicio de Dios pedir a la ley como testigo que hable a favor tuyo, la semana que viene se va a hablar de Apocalipsis, el juicio delante del gran trono blanco. Pues mira, si a ti se te ocurre, mi amigo, pararte en ese trono blanco y decir, no, yo quiero que llamen a la ley para que ella sea que me defienda. ¿Tú sabes lo que va a decir la ley? Dice, porque por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Tú sabes lo que va a hacer la ley? Venir a acusarte. Cuando tú llames la ley va a decir, mijo, tú, pero tú eres un mentiroso, tú, pero tú eres un adúltero, tú, pero tú eres un ladrón, tú, pero tú eres esto, pero tú eres aquello. La ley lo que te va a acusar y dejar condenado delante de Dios. Ahora mira el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por quién, por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En otra palabra, ¿para qué vino la ley? Para decirte, tú eres un pecador condenado y hay una sola manera como tú te puedes salvar. Corre a la simiente de Abraham, a Cristo Jesús el Salvador. ¿Para eso es la ley? La ley final, al final, tiene un único propósito de llevar al hombre desesperado, corriendo, cuando se da cuenta, mi madre, me voy a condenar, me voy para el infierno, corre a la cruz de Cristo. Y ahí que Pablo, de hecho, en Romanos 7, ¿usted se acuerda? Después que él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dice? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Eso es lo que hace la ley. Me muestra que soy un miserable condenado para entonces apuntarme a Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo termina diciendo allí, si usted va a Gálatas capítulo 3, dice en el versículo 23, él termina allí en versículo 23 al 25 dando básicamente dos ilustraciones. Eso es lo que hace un maestro, da ilustraciones. Yo le di como 500 ilustraciones hoy. Él da dos ilustraciones de cómo trabaja la ley para llevarnos a Cristo. La primera, la ley funciona como un carcelero. Dice, pero antes que viniese la fe... La fe allí es Cristo, el objeto de la fe, la idea. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Esto es precioso, esta ilustración. Él está diciendo, la ley era un carcelero que nos agarraba todo y nos metía en la cárcel y nos decía, ustedes son todos unos pecadores, todos merecen condenación, espérense ahí que lo de ustedes viene. Pero cuando él salía, dejaba una puerta abierta. Y esa puerta decía, salvación en Cristo. ¡Corre por ahí, pariguayo! ¡No dejes que te maten! Eso no es lo que decía la ley. ¡No dejes que te sentencien! ¡Hay una salida! Era un carcelero que te decía lo que venía, pero te abría una puerta y la puerta era Cristo. ¡Corre por esa puerta! Te decía. ¿Qué otra cosa? Mira otro ejemplo que él pone allí. Versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa es la ilustración. Para llevarnos a Cristo a fin... de que fuésemos justificados por la fe, que era un ayo. El ayo, usted sabe que en ese tiempo, hoy no pasa eso, pero en ese tiempo los ricos no tenían tiempo para sus hijos. Hoy no pasa, ¿verdad? Pero en ese tiempo ellos estaban muy ocupados, y como no tenían tiempo para sus hijos, ellos contrataban ayos, que eran una especie de niñera, niñeros, pero eran mucho más, porque eran personas cultas, usualmente bien preparadas, que su misión era cuidar del niño, instruir al niño, cuidar al niño, llevarlo para aquí, llevarlo para allá. Estaba con el niño todo el tiempo hasta que el niño llegaba a la mayoría de edad. Incluso disciplinaba al niño. ¿Y qué es lo que le está diciendo? La ley era eso, era un cuidador. Y fíjese cómo esto aplica también al pueblo de Israel. Lo cuidó hasta que llegara el Mesías, pero también de manera personal. La ley es un ayo que lo que nos quiere encaminar es, ven mi hijo, ven que yo te voy a llevar para donde tú tienes que ir. ¿Y a dónde nos lleva? A fin de llevarnos a Cristo. ¿Para qué? Para que fuésemos justificados por la fe. La ley nunca fue diseñada para salvar a nadie, sino para llevar al hombre al único lugar donde puede ser salvo, que es Cristo Jesús. ¿Me oyeron eso? Yo no quiero oír, como le dije, gente hablando de que la gente se salva por guardar mandamientos, se salvaba por guardar mandamientos. Nunca la ley ha salvado a nadie. Nunca los mandamientos han salvado a nadie. Los mandamientos están ahí para llevar al hombre al único lugar que podía ser salvo, que era en Cristo Jesús por medio de la fe. Y él termina el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Qué es lo que era el ayo? La ley.
Cuando usted viene a Cristo, está bajo la ley.
A comer chuleta esta noche a la parrilla. No estamos bajo la ley, eso es lo que le está diciendo. Ya, el ayo cumplió su función contigo, te llevó a Cristo. La ley dejó de funcionar para ti. En conclusión, mis hermanos, ¿qué es lo que este pasaje nos enseña?
Hay una sola manera. Siempre ha habido una manera, y me voy a gastar la garganta diciéndolo aquí, hay una manera como el hombre es salvo, ha sido salvo y siempre será salvo, y es Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. Tú quieres ser salvo, cree en Cristo, porque sin Cristo no hay salvación.
Y todo, que es lo más interesante de este pasaje, si usted agarra este pasaje, usted sube un plano más arriba y lo mira en su contexto, este pasaje nos muestra algo grandioso. ¿Usted sabe lo que nos muestra? Que tenemos un Dios que se deleita en salvar y bendecir gente. Un Dios que quiere la salvación de los hombres. Porque ese Dios no solamente prometió el Salvador a la humanidad que estaba condenada en su pecado. No solamente mandó el Salvador a pagar el precio del pecado para que podamos ser salvos. Sino que aún usa medios para mover al hombre a que venga ese Salvador. Eso no fue lo que hizo con la ley. Dios estableció todo un sistema legal simplemente para llevar al hombre a que recibiera la bendición que Él quería darle, la salvación que hay en Cristo. Tenemos un Dios que quiere salvar a los hombres. Tenemos un Dios que quiere bendecir a los hombres. Pero hay un solo lugar en que podemos ser bendecidos y salvos, y es en Cristo Jesús.
Y por eso todo lo que Dios hace en nuestra vida, óyeme bien, todo lo que Dios hace en nuestra vida tiene un único propósito, llevarnos a Cristo, a ser bendecidos en Él.
Yo sé que le he hablado mucho, pero busca un último pasaje, complácame ahí, complaca a este buey. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 9. Cerramos ahí. Oiga esto, qué tremendo. Mire este versículo, hermano, marque eso. Dice allí el apóstol Pablo que Dios nos ha dado a conocer, Efesios 1:9, el misterio de su voluntad. ¿Usted alguna vez se ha preguntado, usted ve que la gente, qué será lo que Dios quiere conmigo? ¿Alguna vez te has preguntado, Señor, por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué tal cosa? A veces la voluntad de Dios para nosotros es un misterio, pero no tiene que serlo, dice la Biblia, Dios la ha revelado. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El cual se había propuesto en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Llevar al hombre a Cristo. Acercar al hombre a Cristo para bendecir y salvar al hombre en Cristo. Todo lo que pasa en la vida del hombre. Mi amigo, si alguna vez tú te has preguntado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucedió esto? La razón es Dios, por medio de eso, te quiere llevar a Cristo. Todo lo que pasa en nuestra vida, sea bueno o malo, tiene un único propósito, acercarnos a Cristo Jesús, para que en Él recibamos bendición y para que en Él seamos salvos. Y eso no es solamente para el que está sin Cristo, eso es también para los creyentes. Mi hermano, toda cosa en tu vida, todo bien, todo mal, todo lo que ha pasado, al final tiene un último propósito: Dios acercarte a Cristo Jesús para bendecirte. Por eso nosotros no podemos dejar que las cosas de esta vida nos alejen del Señor. Al contrario, tú quieres cumplir el propósito, la voluntad de Dios en tu vida, en todo y por todo. Refúgiate en Cristo y Dios te va a bendecir. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por la paciencia de estos hermanos, por cómo han escuchado con prontitud, con diligencia, con deleite tu palabra. Oh Señor, bendícele nuestros corazones. Y gracias, oh Padre, por nuestro glorioso Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor, por ser ese Dios tan bueno y amoroso que te deleitas en salvar y en bendecir a los hombres. Oh Padre, gracias por todos los medios que tú utilizas para llevarnos a Cristo. Y en su nombre te pedimos todas estas cosas y te damos gracias. Amén.